Quizás quien pues no está como muy al tanto, muy al pendiente de estas reformas a la educación media superior en el Colegio de Ciencias y Humanidades de incorporados a la UNAM, pues pueden estar un poco perdidos. Ahora invitamos al compañero, pues bueno, que se presente. Muchas gracias por estar el día de hoy en esta transmisión especial por la libertad del compañero Mario González, y que nos cuente, que nos contextualice pues sobre esta tanto las reformas que se quieren implementar al interior de los SHs.
Sí, buenas tardes a todos. Mi nombre es Miguel Ángel García, soy profesor de la Facultad de Ciencias y miembro de la Asamblea Universitaria Académica. Efectivamente, como ya algunos de los que tomaron la palabra lo mencionaron, estamos en una etapa en donde el Estado tiene todo un entramado para llevar a cabo una serie de reformas que beneficien a la burguesía, a quien tiene el poder. Estas reformas van en varios sentidos. Tenemos la reforma educativa, está la reforma energética, está la reforma hacendaria. Es una reforma que tiende a adecuar aún más el sistema a los intereses de quienes tienen el poder, es decir, a la burguesía. Esta burguesía que pretende ahora que el capitalismo en su forma de neoliberalismo sea el que se imponga. En esta forma de neoliberalismo, de lo que se trata es básicamente de una privatización de todos los bienes, que el Estado ceda todo lo que tiene para que sea la iniciativa privada, para que sean los empresarios los que se hagan cargo, acabar con las cuestiones sociales, o sea, darle menos recursos a las cuestiones sociales, menos recursos a la educación, etcétera. Este entramado, como ya lo mencionaron también los compañeros, también consiste de todo un sistema de represivo que tienda a que aceptemos, por miedo, por temor a la represión, que aceptemos todas estas reformas. Es decir, buscan atemorizarnos a través de leyes donde se imponen penas más fuertes. Por ejemplo, la última que se acaba de incorporar, en donde por golpear a un policía hay penas más fuertes, cuando que son los policías más bien los que nos golpean a nosotros. Todo este sistema que tiene el protocolo para la contención de multitudes, que nos los aplican en cada movilización que hacemos, encapsulándonos, golpeándonos, provocándonos los policías. O sea, todo esto es con el fin de intimidarnos para que todas esas reformas puedan llevarse a cabo con mayor facilidad. Ahora, en opinión de muchos de nosotros, en particular de los profesores que conformamos la Asamblea Universitaria Académica, la reforma educativa es un punto medular de todas estas reformas. Esta reforma educativa viene dictada, como ya sabemos, desde organismos internacionales como el Banco Mundial, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Yo ubicaría una fecha clave en esta embestida hacia la educación en un congreso que hubo en París en 1998, en donde el Banco Mundial lanza toda su agenda para reformar la educación. Una agenda en donde hay cambios radicales en todo el sistema educativo, cambios radicales que tal vez muchos de nosotros ni nos imaginamos, pero la pretensión es, por ejemplo, convertir a las universidades, de hecho acabar con las universidades. Las universidades, dicen ellos, que serán solamente una parte, pero muy pequeña, del sistema educativo, que serán más bien empresas que van a ser las encargadas de impartir la educación. Y hay una serie de conceptos ahí, una serie de planteamientos que hacen, que van en la búsqueda de acabar con toda formación crítica en los sistemas educativos, de acabar con la formación humanística y de orientar la educación hacia la técnica. De ahí que estén diciendo que, bueno, el inglés como idioma base, el dominio de una computadora, ellos hablan de una alfabetización digital, ese es el término que utilizan. Y bueno, todo Todo esto a través de esto que ya se, que ya es muy conocido, del enfoque que se llama por competencias. Se trata de inculcar en los estudiantes una serie de competencias, una serie de habilidades que, si uno las revisa en los documentos de la OCDE, consisten en que el individuo sea más dócil, sea más sumiso, sea menos crítico, que acepte, por ejemplo, que todo está regido por el mercado laboral y que entonces todos los individuos tenemos que someternos a ese mercado laboral a una costa de nosotros mismos. Por ejemplo, lo dicen así claramente, e incluso el rector de la UNAM en el discurso de bienvenida de este semestre que está ahora, lo dijo también casi con esas palabras. Si uno se prepara para una cierta actividad, pero el mercado laboral lo requiere a uno para otra actividad, uno tiene que aceptar cambiar, prepararse para esa nueva actividad que está demandando el mercado laboral. Estos más o menos son así,
en grandes rasgos,
uh-huh, como los lineamientos que están en esta reforma educativa. Esta reforma educativa es la reforma que está impuesta ya por Peña Nieto a nivel básico, pero que en la universidad también está ahora de manera muy fuerte en el nivel bachillerato, tanto en el CCH como en la Escuela Nacional Preparatoria. Ya está el enfoque por competencias, ya está esta idea de una educación más técnica, y bueno, precisamente aquí entra el caso de Mario. Mario se opone a esta reforma desde un principio, y desde ese momento es criminalizado. Es desde ese momento que empieza una persecución política hacia Mario González. Una persecución política que incluso se le amenaza. Es decir, cuando él está en el plantón de la rectoría, hay una carta del abogado general de la UNAM en donde se dirige explícitamente a Mario y aquí a los compañeros que están aquí presentes, se dirige con sus nombres diciéndoles que su situación jurídica se les va a complicar. Y días después lo apresan. Entonces, lo que nosotros vemos es que esta es una directriz que viene desde la rectoría de la universidad hacia el gobierno del Distrito Federal y que es ejecutada al pie de la letra por el sistema policiaco que no solo lo apresa, sino que lo tortura, lo golpea, lo amenaza,
lo criminaliza,
¿no? A través de los medios, o sea, todo el aparato del Estado va contra Mario González, todo el aparato, el sistema penitenciario con su perversidad, en donde los tienen por ejemplo sin agua, sin comer, donde ahora que Mario está en huelga de hambre lo tienen parado, lo tienen de pie por horas, en fin, lo tienen hacinado en una celda que es para cuatro personas, están 17 personas. Es una presión muy fuerte, además con amenazas incluso de muerte hacia Mario González. Entonces, toda esta perversidad del sistema carcelario la están lanzando sobre él. ¿Para qué? Es un aviso de que quien se oponga a estas reformas, insisto, en la UNAM es el rector el que está enviando el mensaje. Quiere imponer a como dé lugar esta reforma educativa en la universidad, ahora en el bachillerato, pero más adelante en toda la universidad.
Y que bueno, también, perdón, busca, creo yo, un poco, bueno, más bien busca desviar la atención de las reformas hacia la libertad de ahora de los compañeros, ¿no? Que bueno, que obviamente, pues, el movimiento social estudiantil se volcará a ver cómo liberar inmediatamente a nuestro compañero o los compañeros que sean detenidos, pues, ¿no?
Exactamente, digamos que están matando dos pájaros de un tiro, porque por un lado amedrentan, tratan de intimidar, y al mismo tiempo desvían la atención. Todo este trabajo que se venía haciendo de foros en las diferentes escuelas se ve interrumpido, porque ahora estamos movilizados para la liberación de nuestros compañeros. Sí, es claramente así una táctica,
¿no?
para desviar la atención. Ante esto nosotros decimos que sí, vamos a seguir Con todos los medios por la liberación de nuestro compañero, pero no vamos a dejar la cuestión de la denuncia de la reforma educativa que pretende imponer el rector Narro en la universidad. Vamos a continuar. También todo el sistema legal, legaloide, con sus trampas, está encima de nuestro compañero. La jueza Arrieta, el 28 de octubre, y cuando ya Mario tenía 20 días en huelga de hambre, pospone la audiencia casi un mes. Es inconcebible, pero es real y es real y lo está viviendo en carne propia nuestro compañero Mario. Un mes estando en huelga de hambre, ¿por qué? Dice que porque se le olvidó o porque no citó a los policías que tenían que rendir su declaración. Es realmente absurdo. Después la jueza Saki, que sin tener pruebas, porque no, hasta el momento, yo espero que los abogados lo ratifiquen, pero lo han informado ya, no hay absolutamente ni una sola prueba por el cargo que le imputan a Mario, ni una sola prueba han presentado. Nada, ni un video, ni un testigo, nada han presentado. A pesar de eso, la jueza Saki determina nuevamente que no le concede la libertad bajo fianza. Entonces realmente nuestro compañero está secuestrado por el Estado, es un rehén del Estado por motivos políticos. Esa es la situación y realmente es indignante que esté pasando esto, pero bueno, es la guerra que la burguesía le ha declarado al pueblo para imponer todas estas reformas que van en beneficio de ellos mismos, de la propia burguesía. Y bueno, no nos queda de otra que dar la lucha y llevarla pues hasta sus últimas consecuencias, porque no vamos a permitir que se nos imponga así nada más como así, que se nos intimide, que se nos quiera callar, porque eso es lo que quieren, ¿no? Que nos callemos. Quieren acallar nuestras voces, pero bueno, no lo van a lograr, porque cada medida que hacen, al contrario, nos indigna más y más voces se levantan y cada vez somos más los que protestamos. Y eso es lo que vamos a buscar, que cada vez haya más voces, que la gente no se calle, que no nos callemos y que sigamos en la lucha.
Pues muchas gracias al profesor José Luis, Miguel Ángel García, me equivoqué, le cambié los nombres, y vamos a hacer un corte musical, no se vaya para que platiquemos más adelante sobre las actividades de Mario, y ya llegó la mamá de Mario, compañera Patricia, que nos va a estar platicando sobre su hijo. Y bueno, nos vamos a ir con un corte musical. Regresamos, recuerden que estamos a través de www.regeneracionradio.org, por el Twitter a través de regeneración-r, en el Facebook nos pueden encontrar como Regeneración Radio. Si tienen algún mensaje, alguna llamada, algún saludo, o lo pueden enviar también, lo pueden hacer por teléfono a través del 5587-5696 o el chat en cabina en vivo, que es cabina-rr@hotmail.com. Ya hay saludos, hay compañeros que están atentos a la transmisión, les mandan un fuerte abrazo y siguen exigiendo, digamos, la libertad de Mario, y están muy atentos a la información que están dando. Pues bueno, nos vamos con este corte musical y regresamos con la participación de Patricia, la mamá de Mario.
Oscura, preso por rebelarse ante una dictadura. Es un laberinto, pocas veces hay salida.